instantes ya vamos a estar con ustedes como para que se vayan preparando para esta entrevista.
¡Ay!
¡Fonsi!
Estás en la sintonía de Nacional Catamarca y como lo había presentado en el bloque anterior, vamos a estar hablando con la referente provincial del programa Adulto Mayor. Tantos temas para hablar en este contexto tan especial que nos toca transitar. Ella trabaja también en penales, algo tan interesante también como para hablar. Es magíster, se llama María Elena Medina, es especialista en gerontología. ¿Cómo le va? ¿Cómo está María Elena?
Bienvenida. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Sí, yo pertenezco al programa Adulto Mayor, soy la referente provincial, como bien usted lo dijo. Dependo del Ministerio de Salud, de la Secretaría de Medicina Preventiva y Promoción en Salud.
Bien, y en este caso, el adulto mayor tan preocupante en estos contextos, y ya decimos hablar de nueva vida, de nueva forma de vida, como de aquí en más, porque no se sabe cuándo puede terminar. Lo que sí se sabe es que nada va a volver a ser como antes, nada volverá a ser como estábamos acostumbrados. Entonces, el tema del adulto mayor fue muy impactante. Yo creo que también lo primero que se aisló, lo primero que se dijo, no puede salir, y fue realmente un golpe bajo para el adulto mayor. Entonces, en estos casos, ¿cuáles son las recomendaciones? Usted con esta especialización en gerontología, me imagino también que de todo lo aprendido ahora va actualizándose de cómo poder manejar el adulto.
Así es, así es. Sí, el adulto mayor es la persona más vulnerable, como también así el adulto mayor con discapacidad, el adulto mayor que se encuentra en un contexto de encierro, como bien usted lo dijo. Son los más vulnerables, los más castigados. No nos olvidemos que en muchos casos los que están en las residencias, están permanentes, también están sufriendo mucho el hecho de que la familia no los puede visitar. Lamentablemente están prohibidas las visitas con esto de la circulación social del virus. Así que bueno, nosotros estamos trabajando desde el ministerio, haciendo vigilancias continuas y permanentes a todas las residencias de la provincia, tantos estatales como provinciales. Tenemos 3 estatales y el resto son privadas. Permanentemente estamos haciendo las inspecciones, viendo de que se utilicen los elementos de protección personal para estar en contacto con ellos, a todo el personal, si tienen la zona del triage, que es la descontaminación, que cumplan con una sala de aislamiento. Todo eso se está llevando a cabo. Hace poquito viajamos al interior y vimos la realidad de las residencias que están en
Andalgalá. ¿Y cuál es la realidad?
Andalgalá, Belén y Tinogasta. Bueno, están cumpliendo ellos, nada más que tenían un poco escaso lo que es los elementos de protección personal, pero ya los tienen, ya se les ha dado toda una capacitación. Claro. Cuando fuimos aprovechamos de capacitar al personal y darle lo que es la importancia del buen uso, el buen manejo y la eliminación de esos elementos de protección personal, lo cual fuimos muy bien recibidos, tuvimos el apoyo de los señores intendentes de cada uno de los departamentos, porque Andalgalá, si bien es municipal, está muy, muy bien organizado. Acá ya han determinado ellos una zona para como vestuario pura y exclusivamente para el personal, al ingreso y al egreso, y la descontaminación. Belén también y Tinogasta, que estaban en una situación un poco crítica, pero el personal está llevando a cabo todos los cambios que uno les ha sugerido. Ellos están trabajando perfectamente ahora, muy, muy bien.
¿Cuántos abuelitos, cuántas abuelitos? No les gustan ellos que le digan unos abuelitos.
No, les gusta, sí, personas mayores.
Las personas mayores. Y mi mamá siempre sabía decir, yo no soy tu abuela. O sea, cuando alguien le decía abuela, yo no tengo nada más que 2 nietos. Y ya tenía esa impronta de contestar. Al adulto mayor, más o menos un chequeo de cuántos son en el interior de la provincia, en los que están en geriátricos, ya sea públicos o privados.
Y en total hasta ahora tenemos 374 residentes, contando también, aparte que tenemos 34, tenemos en el servicio penitenciario provincial, que ellos están en un pabellón, están separados, que eso se logró el año pasado, tenerlos separados, porque antes estaban dispersos, entonces se logró separar. Tanto los adultos con patologías prevalentes, que son las patologías crónicas, con los adultos mayores. Y en el correccional de mujeres, en la actualidad, solo contamos con dos, porque una ya se fue con su libertad, ya cumplió la condena.
Me imagino con estas patologías crónicas y bueno, y con este también contexto de encierro y bueno, y que ha sucedido en la cárcel, el tema del COVID-19 que ha sido fuerte también allí, ¿a ellos cómo se los contiene? Porque el miedo, digamos, el querer, me imagino, de estar sí, junto a su ellos, familia.
Sí, ellos están contenidos, cierto, están prohibidas las visitas. Pero nosotros recibimos el informe diario, hemos diseñado una planilla de control y de seguimiento a todas las residencias. Todos los días nos envían el control de los signos vitales, que es muy importante, tanto la presión arterial como que es la temperatura y la saturación de oxígeno. En algunos no tienen saturómetro en alguna de las residencias, pero con el control de la respiración por lo menos uno ya está guiándonos. Y a los crónicos se hace el control de glucemia diario, que eso es muy importante también porque por ahí algunas alteraciones, claro. Nosotros, al profesional médico todo le determina algún cambio, entonces para abocarse al estudio de esa persona.
Uno de los puntos fundamentales de la diabetes es el tema del cariño, del amor, de esa preocupación, entonces por ahí más allá de la comida y los cuidados, cuando uno se encuentra en ese contexto de soledad y angustia, la diabetes se hace mucho más profunda y ahí hay una variabilidad.
Exactamente, y también con las personas que sufren cardiopatías, como ser la hipertensión, el tema a veces, esto genera mucha angustia también a ellos.
Entonces, desde ahí, ¿cómo es la contención desde ese lado? Porque me imagino poder trabajar en estos contextos que ya se hacen, contexto de encierro, más todas estas otras patologías, más no poder ver a los familiares, ¿en qué usted cree que se puede ayudar? Inclusive para llevar tranquilidad a los familiares, quienes nos están escuchando y a lo mejor tienen su familiar allí en este contexto, como usted comentaba, de encierro en la cárcel.
Y bueno, ellos están contenidos de acuerdo al personal, ellos tienen ciertas tienen unas salidas, ¿no es cierto?, a sus propios pabellones, a donde son amplios. Ellos están permanentemente con el personal, por ejemplo, de enfermería, que allá tenemos nuestros colegas que ellos nos envían los informes, que todos están contenidos, ellos están bien. A veces nos preocupa a nosotros más son las residencias, o sea, los geriátricos que le decíamos antes, ahora se le dice residencias permanentes o transitorias para personas mayores. Ellos, bueno, están ahora se han ido incorporando algunos, lo que los terapistas o talleristas, pero utilizando y respetando todo lo que es el protocolo, porque también en este tiempo de que no está prohibido todo, es como que ellos se han deprimido un poco, pero ahora claro, están retomando bien medido. O sea, no es una hora, pues son 40 minutos de actividades. Entonces,
¿y esa comunicación, por ejemplo, telefónica?
Se usan las videollamadas, se los puede ver a través de un vidrio. Ellos sí,
por eso digo más fuerte para la gente que están en contexto de encierro, porque sí, el tema de las videollamadas y
ellos sí, ellos tienen sus días, sus permisos. Sí,
siguen,
sí,
siguen con eso, con, por ejemplo, días para videollamadas o
sí, ellos tienen sus días, sí. Sí, claro, de eso sí.
Porque bueno, digo, para todos ha cambiado. Más allá de tener esta disciplina cuando estás en contexto de encierro, no debe ser muy fácil, ¿no? Porque uno, ¿cómo actuar desde lo humano más allá de lo que sea las condenas y todo lo que tengan que cumplir? Que claro, uno se aparta de todo eso, ¿no? Pero siguen siendo seres humanos. Entonces yo
y
creo
todos
que
tenemos, y tienen derecho. Ellos tienen el mismo derecho que como toda persona de la accesibilidad a la salud. Tanto con llámese tratamientos, estudios diagnósticos, la provisión de la medicación. Ellos sí o sí es una ley la que los ampara, así que ellos tienen los mismos derechos que cualquier ciudadano del territorio nacional, lo está estipulado en la ley.
¿Cuántos son más o menos los que están internet?
En los varones son 34 y en el penal de la correccional de mujeres son dos han quedado.
Dos, que usted
dos adultas mayores, sí. Así que son, se las considera a partir de los 60 años.
Yo le pregunto a usted porque usted es un especialista, usted ha estudiado y me encanta que sea capacitado en esto, es magíster, o sea, es como para sacarse el sombrero. Y esto de lo que son las mujeres, ¿no? Que ocupar cargos, pero además de tener esa responsabilidad de estudio y de profesionalización. Me imagino este impacto en la gente, en los adultos. Y en esto de ver, las mujeres cómo lo toman, los hombres cómo lo toman, vamos siempre desde la parte emocional, ¿no? Que es sí. Lo que más importa en estos contextos.
Sí, sí. Y la mujer, sí, ellos como que aceptan su culpabilidad, ¿me entiendes? Pues yo he dialogado con ellas, siempre mantengo, o sea, trato de hacer las visitas, de ir, y bueno, ellas están como que asumen toda su responsabilidad. Porque acá, lamentablemente, hay unas que son no son de acá, son de otras provincias.
Ah, sí, sí, sí. Las conozco algo porque fui a jugar al fútbol con ellas. Sí. De fútbol no sé nada,
entonces,
pero un día
como
fui a jugar
que ellas
fútbol
extraña,
con ellas.
Pero las sí. Chicas que trabajan ahí en el penal son como su contención. Sí. O sea que el personal que trabaja en la guardia cárcel, son chicas jóvenes y bueno, que mantienen un buen diálogo.
Sí,
o sea,
sí, y han trabajado mucho
en
lo que era deportes, bueno, recreación,
sí,
y todo eso.
Las he acompañado. Ahora se les ha limitado un poco, pero están tratando de hacer cosas, no dejar de lado los controles periódicos médicos, ir a sus terapias.
Por eso le preguntaba, porque por ahí las mujeres, y esto vamos a las mujeres en la tercera edad, siempre se nos complica también, termina la menopausia, después que viene no sé qué cosa y que no sé qué cuánto, y encima en ese contexto de encierro tenemos otra mirada también desde lo familiar, desde lo afectivo,
sí,
y con este punto de no posibilitar la llegada de los familiares, y una cosa también que pasa con las mujeres en el penal, y que no pasa con los hombres, a los hombres los siguen visitando. Porque encima tienen esto hasta de ponerse de novio, entonces ya viene la nueva novia, si no viene la familia, si no vienen los hijos. Siempre hay alguien, las visitas higiénicas y sí. Todo eso. En las mujeres pasa diferente, porque en las mujeres hasta los mismos hijos dejan de ir a visitar. Y hay alguien en común, tanto hombre como mujer, que es la mamá, que siempre va a visitar.
Es la que va, exactamente.
Siempre es como que la mujer, pero la mamá, a la mujer que está interna en un servicio penitenciario, también es como eso, como siempre hablamos de la sororidad, y a veces no la tenemos ni nuestra propia madre.
Sí.
Por eso le preguntaba, bueno, por suerte no son tantas, pero digo, cuando hay dolor es para una, o si hubiese...
Pero es muy triste porque con esta situación de pandemia que no se permite la circulación de provincia a provincia, es muy
claro, es
tediosa,
muy fuerte,
porque es
muy
fuerte para ellos emocionalmente, porque solamente por una videollamada.
Claro.
Y nada más.
Y además,
y
¿cómo
con
contener?
Sus hijos, quizás algunos de sus hijos, porque no sí. Todos, es como bien dice usted, no los visitan, no mantienen un lazo afectivo muy unido, muy bien compacto, ¿no? Entonces son algunos, quizás uno o dos hijos, y es el que mantiene la comunicación, el ver el cómo está. Así que por eso ellas decían que ellas recibían mucha contención de las propias chicas.
Claro,
que
de las propias
allí.
Chicas, exacto, sí. ¿No? Porque bueno, el de afuera ya dejó de haber amigas, dejó de haber esas compinches, dejó de haber ese que yo te banco siempre, voy a estar con vos en
es
la
que
mujer.
Esta situación
se da mucho.
También es como que ha ido rompiendo esos
no,
lazos.
No, peor,
afectivos,
me imagino,
porque...
si antes se iban yendo los lazos afectivos, sí. De pronto no sé. Por eso me pongo en esta situación, sí. Más allá de lo legal y de todo sí. Lo que ellos tengan que cumplir, nunca sí. Olvidarse del ser humano.
Y no solo pasa, allí. Mire, no solo pasa en contexto de encierro, sino en las mismas propias residencias también está sucediendo sí. Esto. Y es muy triste verlas a veces que ellas extrañan, algunas que se quieren volver, o que por el vidrio nada más se ve con la familia, que se están saludando. Pero bueno, hay que cuidarlos.
Hay que cuidarlos.
Hay que cuidarlos. Y hoy en día, como sí, hoy en este tiempo, al que más necesita cuidado, al que ahora nos podemos enfocar, porque si bien nosotros hacemos monitoreo permanente, ¿no es cierto?, constante, como lo hemos hecho ahora todo este mes, en el mes del adulto mayor, estamos haciendo control de detección de signos de alarma, lo que nos ayuda a que los chicos, aparte de ir a supervisar, realizan control de todos los signos vitales y estamos detectando por ahí algunas alteraciones cardiológicas, lo que los chicos le avisan al médico de cada residencia, mire, está sucediendo esto con tal paciente, no está saturando bien, y a veces los que están en estado de postración también, y bueno, y estamos trabajando a full con eso y ellos están sufriendo
mucho.
Me
imagino todo el trabajo,
y lo que sí hacemos hincapié ahora es en el adulto mayor en el domicilio. ¿Por qué? Porque el adulto mayor está en su casa, entre que está encerrado, ¿no es cierto? Está manteniendo el aislamiento social obligatorio. El que se tiene que cuidar es el contexto que lo rodea. Y la familia, el joven, el al que se le hace más hincapié.
El olvido que se tiene el adulto mayor, sí. porque es sordo, entonces yo no te voy a repetir más, porque no, o sea, lo aíslo. Sí. Él no puede entrar en un comentario, en una conversación. Sí. Porque no te sabes expresar o porque te faltan los dientes, entonces no te entiendo lo que estás diciendo. Entonces no lo dejan participar. Sí. O por ahí creer, o porque te querés hacer el joven y querés tener tu vida independiente. No dejarlo en la participación. Y olvidarlo, lo ponemos como un objeto, como un mueble que lo sentamos para comer, lo sentamos porque, bueno, cumplimos esa función, digamos, y no pasa todo por el alimento. Por eso yo le reiteraba recién, más allá de los controles, de los chequeos y todo, hoy es la parte emocional, cómo contenemos emocionalmente. Ustedes como profesionales me imagino que tendrán que revertir también muchas situaciones como para poder paliar ese dolor de tanto la gente en los geriátricos de aquí, del interior de la provincia, del contexto de encierro. También para ustedes un aprendizaje y saber cómo llegar, porque hoy ya no es solamente el tomarle si la temperatura está más alta o más baja. El tema es pasa por su corazoncito, porque eso va a decaer totalmente. Entonces, por ahí es un llamado para todos, ¿no? En este trabajo integral que se hace como comunidad y como la comunidad que tienen ustedes de esa enorme, pero enorme responsabilidad que tiene la salud y que nada más y nada menos estamos poniendo en sus manos nuestros padres que están, a lo mejor, bueno, yo ya no los tengo a mis papis, pero hay mucha gente que le puede estar pasando esto y que la responsabilidad pasa por ustedes, porque lamentablemente la persona se enferma y quienes cuidaron mal. Seguramente siempre va apuntado al personal de salud que estuvo en el cuidado. Entonces, de cómo poder también ser empático, la familia, de poderse llegar, aunque sea en la puerta estar y decir, puedo necesitar tal cosa o quiero chequear al menos que no le falte esto, no le falte este otro, una cartita, mandar una foto, algo, para que la persona se sienta contenida. Porque debe ser muy feo estar desde ese lado y no poder salir, porque el contexto de encierro en lo geriátrico o en la cárcel, yo no sé si es lo mismo, porque es igual, ¿no? O sea, hoy como estamos, sí, totalmente aislados.
Exactamente. Así que bueno. Exactamente, y bueno, con el mismo de lo que es el hecho del proceso del envejecimiento, esto es como que hay que tratar de contenerlos más, acompañarlos, siempre tomando todos los recaudos necesarios, ¿no? Para evitar el contagio, como yo les digo siempre, el lavado de manos con agua y jabón, mantenerle las uñas cortas, claro, no decirle que antes de tocarse la nariz y los ojos, ventilarle bien los ambientes, limpiar bien la superficie, todo. Más allá de todos los cuidados de esto, la contención es lo más importante, como bien usted lo decía, porque en el proceso del envejecimiento, usted lo sabrá, todas las enfermedades neurológicas, el Alzheimer, la demencia, esto a veces es como que acelera un poco esta situación.
María Elena.
Porque ellos todo el tiempo están pensando.
Claro, están maquinando, imagínate estar solo. Te haces la repelícula.
Personas que están acostumbradas, que son independientes, que ellos, sí, las actividades, sí, sí, básicas de la vida diaria, al ir a hacer las compras, manejarse solo, y de pronto estar encerrado, de esperar que le vayan a hacer las compras, que le traigan los medicamentos. Entonces,
claro, depender y que te manejen
porque
el sueldo.
Porque por más que usted, claro, que le manejen
el sueldo.
Dinero.
Hay otras cosas que también van y pagan y después no le dejan nada de plata.
Sí. Igual que de pronto lo que es el tema de la actividad física, desde acá con las chicas de la municipalidad, ellas hacían videos y se les mandaba, pero no todos tienen accesibilidad y tienen un manejo fluido de lo que es la tecnología y les cuesta. Algunos son más prácticos, otros no tanto. Y bueno, se le trata de hacer cosas. Las chicas están trabajando muchísimo desde
el agradecimiento
Consejo Municipal.
A todas las mujeres que, sí, y a los hombres que están trabajando en, sí, lo que es salud. Y también hay una cosa que usted dice, por ejemplo, esto, la limpieza, ¿no? El tocarse y todo. hay también una etapa en el adulto que comienza a redescubrirse. Y a veces pues, por ahí no, nos enojamos porque decís, mamá, papá, deja de tocarte. Se está redescubriendo, no hay que enojarse. Porque ellos vuelven a ser como niños, inclusive hasta las partes genitales comienzan a tocarse. Y a uno le parece muy raro eso, y lo retamos y todo hasta que vamos aprendiendo.
Yo
que
pienso
no es
que
así.
Hay que respetarle ese momento y hacerlo saber, quizás está.
Porque no lo tocan, no lo hacen con maldad.
No, lo hacen inconscientemente y bueno, tratar de ver la manera de hacerlo saber qué es lo que está haciendo con algún sonido fuerte o alguna pequeña cosa como el toser o pequeñas cosas como para que él en ese momento reaccione y deja de hacerlo, porque a veces hay niños, hay adolescentes que no lo toman bien.
Por eso le digo, porque o sea, hoy hay que hablar de las cosas que le pasan. Muchos adolescentes, muchos niños quedan al cuidado también de sus abuelos, de sus abuelitos. Sí. Y cuando ya están así muy postrados en la cama, es como que comienzan a redescubrirse. Es algo muy normal, no están haciendo nada malo para que no los aten, para que no les peguen. Porque vamos a que ha sido hoy por hoy el adulto mayor. Y los niños han sido los más golpeados, los más abusados en esta pandemia.
Es verdad, eso sí es cierto. El tema de las sujeciones, como usted bien lo dijo, que son que los atan, que usted dice, las sujeciones, igual que el uso obligatorio del pañalín, es como que ya está, eso está prohibido de acuerdo a las nuevas normativas que se están sacando desde PRONEA, que es un Programa Nacional de Envejecimiento Activo y Saludable. Hay que dejarlo que mantengan la independencia, porque muchas veces en las residencias a la noche los obligan sí o sí a ponerse el pañalín y no es necesario, porque ellos pueden levantarse y utilizar sus elementos, ¿no es cierto?, como ser chata, orinal para evacuar.
Es tan lindo poder hablar, ojalá que no sea el último momento. Ya
tenemos muchas cosas para hablar.
Que me la
tenemos
manden más seguido. Me encanta.
Cuando usted necesite podemos hablar de muchas cosas de lo que es del adulto mayor, así que quedamos a su disposición.
Hay cosas que sí, que tenemos que ir aprendiendo. Todos vamos a llegar en nuestras vidas, todos vamos a pasar por eso, si Dios quiere, si tenemos de poder llegar a grandes, ¿no? Si tenemos esa ventaja de poder llegar a grandes, y como a uno trata, seguramente lo van a tratar.
Exactamente,
así que fundamentalmente así es. Eso, y los padres, digo, nadie venimos con un manual bajo el brazo. Podemos ser más malos, más buenos, no tenemos malas intenciones, sino por ahí desde lo aprendido, y creemos que eso está bueno. Por eso no hay que tener rencor con los padres, no hay que vengarse con los padres, porque muchas veces lo hacen con venganza cuando ellos llegan a grandes y decir, bueno, indefensos, están allí en la cama y te voy a hacer pagar todo lo que me hiciste. Entonces, yo creo que también hoy por hoy, más que nunca, hay que reflexionar desde ese lado.
Sí.
Que siempre, hay que siempre que tratar poder tener perdón.
Claro, hay que tratar de cuidarlos y hay que ver, porque uno no puede juzgar porque no sabemos qué mensaje le enviaron y cómo él...
Claro, cómo lo aprendiera.
Cómo él lo aprendió, cómo él lo incorporó. Entonces, yo pienso que eso hay que dejarlo de lado y preocuparnos por el bienestar, ¿no es cierto? Y darle un bienestar hasta que
darle un bienestar,
su último
y escucharlos que cuenten 10 millones de veces las mismas cosas. Me pasa a mí, que yo tengo el adulto mayor de mi marido que me cuenta 20 veces lo mismo. Me manda un beso a Hugo.
Bueno, bueno, muy bien, muchas gracias. Y bueno, le quiero enviar un saludo y un agradecimiento a la licenciada Paola Di Giacomo, que es la que me convocó a Solcito Roldán. Y bueno, y a mi jefe, al doctor Alejandro Severini, que él sabía de esta entrevista y me dijo, haga mucho hincapié en el que los jóvenes se cuiden, dice licenciada.
Sí, los jóvenes y los niños
cuiden,
para no
transmitir. Traten de evitar, ¿no es cierto? O ya sea estar en un contacto estrecho con ellos mucho tiempo. Y si lo hacen, que lo hagan con los elementos de protección, que es el barbijo y el lavado de manos, con mucha responsabilidad.
Muchas gracias, me encantó tenerla. Muchas gracias.
Es difícil abrir mis ojos y ya no verte. Tu olor en la cama aún sigue intacto. Te he buscado en mis sueños.